Y arrancamos ya nuestra sección de Bisaski con la inestimable ayuda de Íñigo Núñez de la Federación Vizcaína de Baloncesto. Íñigo, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, José Luis. Pues aquí estamos una semana más, ¿no? Para hablar de nuestro básquet, del básquet vizcaíno. Y esta semana, además, pues no nos tenemos que desplazar mucho del barrio de Santutxu, ¿eh? Con lo que te gusta a ti, para, para comenzar a hablar un poquito con uno de nuestros grandes protagonistas.
Bueno, David Ruiz de Lazcano,
Arratsaldeon. Arratsaldeon.
Esta vez no, la culpa de llamar a alguien de Santutxu no ha sido mía, a pesar de que todos los martes estamos en el Barisar, la Quinta Estrella, y que nos acercamos siempre al básquet de Santutxu. Si no, hemos tenido la excusa de poder llamarte, primero porque cumples una cifra que yo cuando me he enterado, este fin de semana cumples 500 partidos.
500 partidos, si juego.
Si juega, bueno, eso, que el coach decida que juegues o no, esa es
eso
otra.
Es. El próximo partido será el 500, eso
vale,
es.
500 partidos, ¿cuántas temporadas estamos hablando?
Pues estamos hablando de 26 temporadas.
Es una...
Y, en el equipo en el equipo senior.
Claro, aparte de todo lo que hay detrás.
Eso
¿Y qué hace alguien jugando 26 años seguidos a baloncesto?
Pues eso me pregunta mucha gente. Pero mira, yo cuando he tenido la oportunidad de conocer entrenadores profesionales de ACB y esto en cursos de entrenador o en alguna otra cosa, siempre les hago la misma pregunta. Siempre les digo, ¿te arrepientes de algo en tu vida como entrenador? Y todos me dicen, me arrepiento de haber dejado de jugar tan joven para dedicarme a entrenar. Y digo, pues mira, mis padres siempre me enseñaron a escuchar a los mayores, digo, mira, ese error no lo voy a cometer. Pero igual me estoy pasando de edad.
Bueno, mientras el cuerpo aguante, ¿no? Se suele decir.
Pues sí, no, está claro. Lo más importante es el tema de las lesiones. Muchísima gente ha tenido que dejar de jugar a baloncesto por los problemas de lesiones y todo, sí.
Uh-huh. Además, David, que no es una categoría nada despreciable en la nacional. Quiero decir, ¿no? No llevas 26 temporadas jugando quizás un poquito más abajo, con más tranquilidad, con los amigos, entrenando menos veces a la semana, no. A día de hoy, pues igual compites al lado de amigos tuyos, me imagino que ya hay relaciones ahí en el club importantes, pero ostras, que es una nacional la que hay que entrenar y, bueno, hay que desplazarse también para poder competir, ¿no?
Sí, es una categoría exigente. El otro día, haciendo cuentas, son 20 temporadas en nacional. Bueno, las 6 primeras estábamos en regional hasta que fuimos capaces de subir. Y hasta entonces el club siempre había sido un club ascensor, de que subía y a la temporada siguiente bajaba a regional. Y ya llevamos 20 temporadas seguidas en nacional, que es un hito en la historia de nuestro club.
Hablando un poco más del aspecto del equipo de Santutxu. Claro, los que somos del barrio vemos que hay pues muchísima gente, ¿no? Es un barrio muy, muy populoso y claro, siempre tenemos la referencia a dos chicos que salieron de Maristas, sí. Sobre todo uno, Javi, ¿no? Que sí. Bueno, Javi Salgado, que bueno, es referencia, ¿no? De nuestro baloncesto. Y luego, pues aparte, hemos tenido pues también a Sergio Sánchez, que salió de Maristas, sí. Y incluso, pues, en tu caso también hay una relación un poco especial con Javi Salgado, porque el Berrio era como el archienemigo, ¿no? Cariñoso, pero archienemigo del equipo de Maristas, ¿no? Siempre ha existido esa relación un poco, no sé, pantagónica, o no sabría cómo decirla.
Sí, yo creo que era una cuestión de entrenadores de esa época. Poco a poco ya hemos ido limando esas asperezas, sí. Y bueno, al final en el barrio nos conocemos todos y esa batalla que había antes o a día de hoy ya no existen. De hecho, bueno, pues hace unos años ya creamos una asociación dentro del barrio, se llama Artangako Machorria, que lo que hemos hecho es juntarnos los 7 clubs que estamos en el barrio, pues para echarnos una mano, pues para que nadie se quede sin jugar, etcétera, etcétera. Entonces, sí, eso es de épocas pasadas ya.
Yo te iba a preguntar, que además tenéis un convenio, ¿no? Una especie de colaboración con Maristas. No sé si vas más allá de esto que comentas o simplemente es, bueno, esta participación de esta asociación que has explicado?
Sí, no, más bien es la participación en esa asociación.
Okay.
Vale. Es mucho más fácil, pues, cuando, por ejemplo, el actual presidente del Patron, David, pues ha sido compañero mío de equipo. Y cuando los que están dirigiendo esos clubs, pues prácticamente ya somos amigos antes de empezar a hablar de montar una asociación, ¿no? Entonces, pues hombre, siempre es mucho más fácil llegar a acuerdos con gente más cercana que con gente con la que no tienes ningún tipo de relación.
Pues, sí. A mí me interesa mucho este aspecto porque además yo creo que lo he hablado contigo y con otras personas de los diferentes colegios y castolas, clubes del barrio, porque yo creo que es representativo, independientemente de que yo sea parte implicada, el hecho de, claro, que generacionalmente hay menos niños y niñas, y que en ocasiones, lo has dicho un poco así de pasada, que el hecho de poder jugar, de poder que incluir a gente incluso de Begoñaspi, que entrene con la gente de... pues mezclado con maristas, etcétera, para poder conseguir un grupo que antes era muy sencillo, ¿no? En cualquier castola, pues sacaba dos equipos y ya está. Y ahora parece como que es más complicado y como esa labor que tú tienes, incluso dentro del propio el Club de Santutxu, es importante y yo quiero reconocer esa figura porque esa figura la podemos extrapolar a un montón de clubes de Vizcaya.
Sí. De hecho, yo tengo el recuerdo de cuando empecé a jugar de pequeño que había selecciones para entrar en el equipo. Es decir, igual sabías que iban a entrar 12 y se presentaban 25 chavales. Ese problema, o sea, esa ventaja, por así decirlo, a día de hoy no la tenemos. De hecho, pues igual de una generación tienes 6, 7 críos. Entonces, es necesario que existan esas relaciones con los clubes de alrededor, pues probablemente el colegio o el club de al lado esté exactamente igual. Entonces, es mucho más fácil juntar los dos equipos, bien en un sitio o en el otro, y que nadie se quede sin jugar, porque al final lo que provoca eso es que haya un montón de niños que se queden sin jugar. Y antes teníamos un boom de natalidad y la natalidad, pues los últimos años ha descendido bastante, entonces es más complicado.
David, habéis sido vosotros también en Berrio, generadores, digamos, de talento también en los banquillos, ¿no? Porque habéis tenido pues una generación ahí de entrenadores jóvenes que han llevado un poco el club adelante en los últimos años. ¿Cómo ha afectado este tema de la pandemia al tema de los entrenadores? Porque me imagino que si ha afectado a jugadores, también habrá habido gente de los que están en los banquillos, y sobre todo entendiendo que la juventud es predominante en esos casos, que han dejado de participar, de echar una mano en el club por diversos motivos, ¿no? ¿Cómo lo habéis llevado vosotros ese tema?
Pues mira, nosotros pensábamos en el Club Baloncesto Santutxu que este año íbamos a tener problemas tanto de jugadores como de entrenadores. Y nos hemos llevado la sorpresa, por lo menos el caso particular de nuestro club, de que nos ha sucedido al revés, de que ha habido muchos equipos de alrededor que se han quedado sin poder sacar equipo, entonces se han quedado 4 o 5 críos colgados y al final pues principalmente los más numerosos somos maristas y nosotros igual de los que estamos alrededor, y en nuestro caso pues hemos tenido bastantes críos que han venido a preguntar, oye, me he quedado sin equipo, ¿cómo podemos...? Oye, y al final pues este año yo creo que es el año que más equipos tenemos de toda la historia del club. Este año tenemos 24 equipos, cuando habitualmente solíamos tener 16, 17, 18.
Y esto, claro, para el trabajo diario, pues es una complicación, ¿no? Entiendo, de
pues
horarios, sí, y que os toca entrenar a más chicos y chicas.
Sí, hemos tenido que reducir el día de entrenamiento de cada equipo a 2 días de hora y cuarto de cancha y media hora de trabajo fuera de cancha. Y luego pues intentamos meter el tercer día de entrenamiento con el equipo inmediatamente superior para que puedan tener un poco de calidad de trabajo.
Yo te iba a preguntar también, desplazando un poquito el tema global del CB Santutxu por este primer equipo. Habéis logrado la primera victoria este fin de semana en el derbi de Vizcaíno ante Barrena Berri. ¿Qué objetivos planteáis o qué estáis pensando con este equipo que, bueno, como dices, ya lleva varios años, bueno, tantos como 20 asentados, pero bueno, creo que con la misma generación ya lleváis un tiempo, un poco manteniendo la continuidad en vuestras filas, con gente joven que se ha ido asentando. ¿Cuál es el objetivo vuestro cara a esta próxima temporada?
Pues hombre, nos hemos quedado, estos 2 años de pandemia, nos hemos quedado con las ganas de poder jugar la fase de ascenso a Primera División. Pues íbamos muy bien la temporada que se paró, el año pasado empezamos ganando también los 3 primeros partidos y como se complicó el tema, hicimos una votación interna, se nos dio la opción de poder abandonar la competición y, bueno, la mayoría de los jugadores no veían sentido a seguir compitiendo de esa manera y acabamos dejando la competición. Este año llevamos ya, te corrijo, es la segunda victoria.
Ah, perdón.
Hemos jugado tres partidos, ganamos la primera jornada en Irún, en la prórroga de... Y esta semana hemos logrado la segunda y bueno, pues este año la competición es distinta, bueno, es grupo único, son dos grupos, entonces pues bueno, el primer objetivo es meternos en la fase de ascenso entre los ocho primeros equipos y luego pues a partir de ahí, pues en función de los resultados que hagamos ahora, pues imagino que tendremos más opciones o menos de poder luchar por ese objetivo, pero sí, ya llevamos 5 o 6 años la mayoría juntos y pues bueno, hemos pasado épocas de estar jugando por no descender, con equipo muy joven y sí que es cierto que ahora el cuerpo nos pide marcha y tenemos ganas de estar arriba y luego pues bueno, pues si tenemos suerte con las lesiones y el equipo es capaz de jugar bien y esto, pues yo creo que podremos conseguirlo, pero bueno.
Tenemos ahí a Gorka Seco, ¿eh? El mete triples, sí. O sea que no es como yo era tirador, no metedor. Este chico las mete y claro, es diferente.
Mete de verdad, además.
Es un problema, ¿no? Que luego encima es tan educado que no te puedes meter ni con él. Es un poco, es una pena. Ahora hablando en serio, David, ¿cómo habéis soportado? Porque yo creo que lo soportamos todos, ¿no? Los que somos aitas, el tema de decirle a los niños que si quieren entrar se tienen que poner una mascarilla.
Pues hombre, los críos tienen ganas de hacer deporte y los padres también tienen ganas de que los críos hagan deporte. Entonces, hemos tenido pocos problemas en ese sentido porque la gente lo que quiere es entrenar. Entonces, aun con mascarillas o con todas las medidas de seguridad que hay que tomar, la gente tiene ganas de hacer deporte, de entrenar, de estar con los amigos, de estar en un ambiente pues de... fuera de ir al colegio, del colegio a casa, de poderse relacionar un poco. Y no estamos teniendo grandes problemas en ese aspecto.
Más que nada, el hecho de decir vaya situación, ¿no?, más extraña que tenemos que soportar. ¿Cómo habéis hecho? Los entrenamientos 3-3, separados, no entrenamos, sí. Nos juntamos. Es que uno nunca sabía, ¿no?, si lo estaba haciendo de forma correcta o realmente era en exceso o incluso pues por debajo de los cánones que deberían, porque estamos hablando de que, claro, tú tienes a chicos por debajo de 12 años que sabes que no están vacunados.
Sí.
Y claro.
Y eso es un riesgo. Mm. Es un riesgo tanto para ellos como para los entrenadores como para las familias. Hombre, el año pasado, te hablo de memoria, pero los protocolos se cambiaron 8 o 9 veces, sí. De normas. Entonces, pues bueno, pues lo primero que hacías era ponerte al día de las normas que se habían publicado esa semana y comunicarlo a todos los entrenadores y decirles, pues mira, esta semana entrenamos 6 en media cancha, esta semana 4 en media cancha, 4 en la otra, incluimos un tercer entrenamiento el fin de semana porque no estábamos compitiendo, entonces teníamos disponibilidad para que todo el mundo pudiese entrenar 2 días por lo menos. Pero la gente ha seguido las normas y en el equipo de autonómica, por ejemplo, al final de la temporada ya tuvimos, terminó la temporada de Liga Femenina y estuvo entrenando con nosotros Gracia Alonso, de Armiño, que estaba preparando la posibilidad de poder estar en la selección definitiva del 3-3 española absoluta y todos tomamos la decisión de tener que entrenar con mascarillas, pues sobre todo para protegerla a ella, pues un contagio le podía dejar fuera de cualquier torneo, de cualquier convocatoria y pues fastidiarla. Y nadie puso ningún problema y todos por unanimidad tomamos la decisión de entrenar con mascarillas pues para protegerle a ella en ese sentido. O sea que no hemos tenido grandes problemas en ese aspecto.
Joder, David, la mención de Gracia viene fenomenal porque justo te iba a preguntar por esa producción de talento que hacéis y por el caso de Miriam Cuesta, que esta temporada pues ha debutado con el equipo de Liga Femenina 2 de Ibaizábal. Al final, joder, gracias la referencia, yo creo, en ese sentido. Además, procede de vuestro club y cómo habéis vivido el tema de Miriam, cómo os pusisteis de acuerdo también para que ella promocionase y pudiese tener la opción de estar vinculada y poder jugar con Ibaizábal.
Hombre, pues nos ha sido más fácil llegar a ese acuerdo con Ibaizábal, siempre hemos tenido una excelente relación, pero el año pasado con el cambio de entrenadores que hubo, Nai Monge está de segundo entrenador en el equipo de Liga Femenina 2, conoce a Miriam de sobra y pues las conversaciones han sido mucho más fluidas y este año nuestro equipo senior femenino está vinculado a Liga Femenina 2. Aparte de Miriam, que ya ha debutado, hay alguna jugadora más, Nayara, que está entrenando también con el equipo de Liga Femenina 2. Y pues para nosotros es un salto importante y es una ilusión ver que jugadoras tuyas pues entran en la dinámica de un equipo ya semiprofesional y que dices, jo, pues todos estos años que hemos estado trabajando con ellas pues merecen la pena. Y al final yo también lo hablaba con Gracia, yo entrené a Gracia cuando empezó a jugar a baloncesto y yo le decía, al final es la ilusión de todos los que hemos pertenecido a este club y que cuando empiezas a jugar a baloncesto siempre sueñas con 10 años, 11, 12, dices ser profesional, llegar a jugar ya no te planteas en una selección que lo ves como muy lejano o en la NBA, pero siempre dices, jo, pues me gustaría dedicarme a esto y tal. Y al final, pues tus características físicas o la habilidad pues te limitan a jugar en la categoría en la que estás jugando. Pero esa ilusión siempre la tienes. Entonces, que una jugadora tuya, la que has visto crecer desde los 7 años hasta los 18, es capaz de llegar al baloncesto profesional, pues casi es el éxito o ver cumplidos las ilusiones de todos los que hemos sido jugadores, entrenadores, compañeros de equipo, etcétera, etcétera.
Y lo que queda por delante, David. Oye, no nos queda por delante nada. Se me quedan un montón de preguntas y sobre todo, claro, por la experiencia, ¿no? De alguien que visita las canchas todos los fines de semana y que entrena con diferentes edades. Así que, bueno, pues tendremos que repetirlo. Iba a decir cuando lleguen 1.000, pero me parece que casi mejor que si son 550, pues tampoco pasa nada, ¿eh?
Pues sí.
Así que nada, un placer, no sé si Íñigo quieres cerrar, pero es que es
Nada,
el
darle
tiempo.
muchas las gracias a David, que ha sido un placer y que nada, que nos vemos por las pistas, que él
Sí,
siempre está por ahí.
nos vemos por las pistas y quizás en el ISAR,
Pues
una
sí,
tertulia un
también.
martes. Ya sé que eres
Pues
un hombre
venga.
ocupado, sé que eres un hombre ocupado, pero hombre, algún día para comer a las 2 podrás, seguro.
Venga, pues
Vale, un
tomamos
fuerte
esa
abrazo.
nota.
Muchas gracias.
Venga, hasta
Un
luego.
abrazo, adiós.
Curagüe es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curagüe está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implantando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Inguru Aventura, la mayor oferta de deportes de aventura en todo el País Vasco. Tenemos el mejor puenting, atrévete con la espeleología o anímate a conocer la lece, entre otras muchas actividades dirigidas a particulares, empresas, colegios, despedidas. Inguru Aventura, infórmate en inguruaventura.com o en el 635-748-948.
Ayuntamiento de Leioa presenta Los Brazos en Concierto, este viernes a las 8:30 en el Auditorium de Cultura Leioa. Descarga de diversión, energía y calidad técnica de este grupo vizcaíno de rock sureño. Los Brazos, Leioa Coudala, Cultura Leioa en Laguna y San. Cafetería Chindor de Sopela te invita a disfrutar de su barra de pincho. Raciones, buenos cafés y las mejores copas servidas con mucho mimo. Buen ambiente, buena música y una gran terraza. Estamos en la calle Aquilino Arriola 4, Sopela. Cafetería Chindor, para disfrutar.
Seguimos en Bisaski, dentro de la prórroga de Irukoa Vizcaen en Herri Ratia Radio Popular. Incorporamos a Naia Fernández. Naia, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, pues muy bien.
Bien,
Escuchando a gente interesante hablar de
eso
baloncesto.
es. Sí, te amenacé, por cierto, en redes sociales de poner una fotografía y, sí. Y bueno, salimos, ¿eh?
Pero es que esto no es bonito, o sea... o sea, yo no sé hasta qué punto esto...
Era un tiempo, bueno, pues prácticamente como cuando empieza Star Wars, ¿no? Dentro de un montón de siglos, no sé si es para adelante o para atrás en el tiempo, pero qué bonito es el básquet de calle, el básquet que todos que hemos jugado en el colegio y la Ikastola, y por eso lo de hablar con David después de 500 partidos como jugador y hablar de las estructuras de clubes que están tan complicado, ¿no? Con el tema de la pandemia, lo habéis vivido vosotros dos en primera persona y el propio David nos explicaba, ¿no? Que claro, es que entrenáis, estáis dentro de estructuras de clubes, formando con familia, trabajando. Es tan difícil aunar tantas cosas que yo creo que muchas veces no le damos la trascendencia que tiene, de verdad.
Y sí, porque en el fondo a un monitor se le pide formación, baloncestística, digamos, pues también hoy en día pues la mayoría de los sitios tiene que tener euskera. También tiene que ejercer de pedagogo, de sonarle los mocos al niño cuando y recordarle que se tiene que poner la sudadera, intentar que los padres también estén contentos y atender a sus necesidades. Realmente, vamos, yo lo voy a decir siempre, no está bien pagado. O sea, no está bien pagado un monitor, el trabajo que hace, que al fin y al cabo es una persona a la que niños de 10, 8, 9, 14 años, para ellos es su referencia. Como él actúe, pues probablemente va a marcar mucho a esos críos y que tiene que saber estar. Oye, también hay que exigirle, ¿no? Por otro lado, pero son muchas cosas y con esa persona, con este monitor, pues pues pueden pasar fácilmente, pues igual una hora, aquellos que entrenan 3 horas a la semana o échale una hora y media más el partido, pues estamos hablando de fácilmente 7-8 horas semanales. Y que es una influencia muy importante. Entonces, bueno, pues sí, hay que exigirle, sí, pero también habrá que compensarle, ¿no? Es difícil, la verdad. Difícil.
Sí, sí. Y en este sentido, yo creo que lo tenemos todos claro. Y esa labor de pedagogía que tenemos que tener en todos los que nos vemos alrededor de los chicos y las chicas y luego pues los propios que saben que el deporte es salud y los valores que todo tiene en ello. Pero bueno. Vamos que al final nos comemos el tiempo como siempre. Empezamos por Alep 2, por Zornotza.
Vale, pues Zornotza ganó en Carvajosa, en Salamanca. La verdad que muy buen partido de los chicos de Mikel Garita, sobre todo en el acierto, en el tiro, ¿no? Porque sumaron un porcentaje de tiros de campo por encima del 50%. Sí que es cierto que llama la atención el número de balones perdidos, que fueron 24, ni más ni menos, pero claro, es que 30 de 51 en tiros de campo y sobre todo 12 de 25 en tiros de 3 puntos. ¿Te recuerdas que hablábamos la semana pasada que se les agotó un poco el acierto de 3? Bueno, pues volvió. Sí, sí. Y concretamente además con Borja Mejía muy acertado, 5 de 7 en triples, haciendo muy buen partido en Carvajosa.
Tenía la espinosa, la espinita. Y encima ha sido
sí,
su
sí,
cumpleaños.
Totalmente. Esto
bueno,
es.
Se lo ha celebrado bien.
19 puntos para Borja, 13 para Joe Cremo, 10 para Rey Agbeco. Pues nada, dominó Zornotza en Salamanca y al descanso iba 14 puntos por encima de su rival. Y bueno, pues podemos decir que victoria sólida y victoria convincente del cuadro de Mikel Garita, que sigue sin contar con Iker Salazar, que no pudo ser de la contienda. Esperemos que ya vuelva pronto. Pero bueno, que victoria de mérito y más sin el capitán a domicilio. Así que sumamos una más. Y la próxima jornada toca un partido importante y difícil en la REA, porque se va a enfrentar Zornotza a Ponferrada, que ahora mismo está en ese grupito de 4 victorias y 1 derrota, que es uno de los conjuntos que ha arrancado muy bien la competición y que parece que este año ha formado un bloque muy sólido y muy competitivo para poder optar a los objetivos más ambiciosos de la Le Plata.
En Liga EVA tuvimos el martes la suerte de compartir mesa y mantel con Imanol Adán, el entrenador de Getxo, y bueno, pues nos contó, ¿no? Pues que no se creía en el arranque de temporada que han tenido, pero que a intentar seguir cosechando los triunfos necesarios para mantener la categoría. Hombre, está bien, ¿no? El mensaje. Entiendo que Santurchi también decís un poco más o menos el mismo mensaje, pero ver a Santurchi Getxo en la primera posición, hombre, es un gustazo, ¿eh?
Sí, es que ellos, como decías, lo están haciendo súper bien, porque han empezado han empezado la Liga EVA viniendo desde Primera Nacional y llevan 7 de 8, o sea, bastantes años en la Liga EVA. Y bueno, la verdad que encima, pues con un sello, ¿no? Con un estilo de mucha agresividad, de correr, de marcar un poquito la pauta y el ritmo del encuentro. El otro día llegaron a ir 25 puntos abajo. No sé si os lo contó, me imagino que sí. Pero iban 40-65 y fijaos, del 40-65 al 91-86 final, es un parcial absolutamente increíble. Pues Eder Chavarri y Nahuel del Val estuvieron espectaculares, 22 y 25 puntos respectivamente, pero bueno. Ander Fernández 10, Asier González 14, Miquel Fernández también 10 puntos, y ya os digo que es que encima se enfrentaban a un equipo potente, que tiene uno de los mejores jugadores de la categoría, que es Sherman, un jugador británico, pero bueno, americano, con 14 que anotó 14 puntos y 11 rebotes, pero que mide prácticamente 2'20, 2'16 y que es un jugador espectacular. Y bueno, pues consiguieron volver y llevarse una victoria importante, y que no se me olvide comentar que en Solares teníamos representación vizcaína y otro de Santutxu, además, John Peña. Correcto. Ahí teníamos que hizo un partidazo en Fadura. 23 puntos de John P, 3 rebotes y una asistencia, pero bueno, muy buenos números de John P, y bueno, una pena que para ellos no sirvió para llevarse la victoria, pero se la llevó Getxo, así que no podemos quejarnos.
Una cosita, José Luis, mira, sí que es cierto que puede sonar que digan, no, bueno, que las aspiraciones son solamente las de la permanencia con un arranque tan bueno. Mira, déjame ir al Pleistoceno y unirlo con Santurtzi. Me acuerdo que fue cuando Santurtzi subió a la Liga EVA en la temporada 2000-2001, venían de Primera Nacional, hicieron un arranque espectacular. Creo que fueron como 7-0 también o algo así, y llegaron descendiendo y no descendía tanta gente. Claro. En ese equipo había gente como Carlos Palma, Sus Palma, Rábano, Juan Rábano. Bueno, había gente muy interesante, John Eguía, Richie Rodríguez. Bueno, un buen arranque, pues la verdad es que ayuda mucho, y sobre todo cuando vienes de abajo, te da como mucha energía arrancar con el primero y tal. Pero bueno, me parece bien, Imanol, que sea cauto, porque oye, no creo que suceda y ojalá que no suceda, pero es complicado luego mantenerse. Este equipo de Santurtzi, eso, pues, al final no bajó porque administrativamente pues no se bajó, pero empezaron creo que 7-0 y acabaron en puestos de descenso.
Sí, no, esta temporada hay más descensos. ¿Qué tenemos este fin de? También está Leioa, claro.
Sí, juega Leioa. Leioa juega este próximo fin de semana contra Baskonia. Viene de perder en casa contra CanBasket, otro de los proyectos más importantes de la EVA. Y bueno, cayó además por 63-72, o sea, compitió súper bien el partido, sobre todo hasta el tercer cuarto, donde sí que los cántabros pues se hicieron un poquito con el dominio del encuentro. Otra vez numeracos de Juan Torres, 19 puntos, 17 rebotes, espectacular, pero bueno, no pudieron llevarse la victoria. Como decimos, este próximo sábado juegan ante Baskonia a las 6 de la tarde en las instalaciones de allí de Baskonia, y Santurtzi pues venció a Becedo, 62-76 a domicilio. Bueno, la verdad que desde el segundo cuarto y un rato del tercer cuarto el partido estuvo dominado por los santurchiarras, y bastante aportación coral además, Unai Barandalla, Pablo Albizu, Imanol Artiñano, Juancho Orellano, bastantes jugadores ahí en dobles figuras, y bueno, pues como dices, pues esa suerte de poder ver a los dos equipos vizcaínos arriba, y Leioa que vemos que compite cada día, ¿no? Y para esta próxima jornada, 3 rivales súper complicados para los 3 equipos vizcaínos. Santurtzi se enfrenta con Egués sábado a las 7 de la tarde en el Mikel Trueba. Getxo precisamente se desplaza a Cantabria para jugar contra CanBasket el domingo a las 12 y media en el Palacio de los Deportes de Santander. Y Leioa, pues como hemos dicho, juega contra Baskonia. CanBasket, Baskonia y Valle de Hues son 3 equipos llamados en principio a estar arriba y con plantillas potentes. Así que bueno, valor y al toro para nuestros equipos este próximo fin de semana.
Sí, sí. Naya, antes de que me hables del PIN, que bueno, que hay que salir al ruedo, hay que volver, hay que ir a los equipos que se puedan. Luego se te hacen largas las horas, pero está bien, está muy bien. Háblame de Liga Femenina 2, porque Liga Femenina no tenemos, que tenemos compromisos Exacto. internacionales.
Sí, estamos con las ventanas FIBA, y si compitieron nuestros equipos de Liga Femenina 2, ya avisábamos de que tenían salidas bastante complicadas, tanto la del Ausarta Baracaldo en su visita al Arcil, todo un histórico que va líder invicto en la categoría, pues bueno, pues yo creo que las de nuestro amigo Alberto Cea pagaron demasiado caro esa salida, esa puesta en escena con un 18-9 en el primer acto que recibieron en contra. Y a partir de ahí, pues bueno, pues costó meterse en partido, pagaron caro también las numerosas pérdidas, y luego, bueno, pues se fueron metiendo, pero realmente en ningún momento tuvieron opciones reales de disputar la victoria, aunque obviamente mejoraron la imagen y plantaron cara a Brasil. Y por parte de Ibaizabal, se medía Unicaja, iba a tierras malagueñas, y la verdad es que creo que no lo había comentado, y sí que algún oyente me lo ha dicho, pero ¿qué pasa aquí? Tamara Montero, claro, no habíamos dicho que Tamara Montero, la jugadora a la que venía el fichaje, se ha llamado a ser la killer del equipo, Tamara Montero, que se le caen los puntos de las manos, pues tiene, sufre una rotura en los ligamentos de su rodilla izquierda, habrá pasado ya por quirófano, y bueno, pues la verdad es que sin esta jugadora, las referencias ofensivas de Ibaizabal, pues bueno, pues se están reajustando, y es verdad que bueno, pues en el caso contra Unicaja, se compitió muy bien, a falta de 4 minutos del final, las vizcaínas estaban 53-51, pero bueno, pues faltó, pues no sé si un poquito de gasolina, acierto, veteranía también, experiencia en los momentos finales para inclinar la balanza de su lado ante un rival que, digamos, otra vez, Unicaja, que es un equipo muy potente en esta categoría. Y bueno, a partir de ahí, pues tenemos un fin de semana que vuelven a jugar en casa nuestros dos equipos vizcaínos, Ibaizabal, además tienen doblete gallego, vizcaíno-gallego. Ibaizabal jugará contra el Mariscos Antón Cortegada el sábado a las 5:30, y el Ausarta Baracaldo jugará contra el Compostela Xunta de Galicia también el sábado a las 5:00 p.m. Partidos de dos rivales también de zona de mitad alta de la tabla. Pero yo creo que, mira, voy a ser optimista, yo creo que este fin de semana igual toca rascar y otra vez vamos a subrayar la participación, lo que están aportando las jugadoras juniors de Ibaizabal. Este fin de semana, Juliana Royal, junto con Isabel Lecoa, fue la máxima anotadora del equipo con 17 puntos y Olaya Arenas, pues 9 puntazos, con lo cual hay que sacar algo positivo siempre de las derrotas, y yo creo que está siendo una de ellas, el buen inicio y la aportación de las
bueno, líneas. Que se nos va el tiempo, pero yo creo que cada semana casi lo vamos a recordar. El PIN, ¿tenemos fecha? ¿Tenemos organización? Claro, es que estamos en pospandemia y ya se hace un poco hasta raro.
Pues bueno, vuelve el PIN, y eso ya es, en sí mismo es una magnífica noticia. El torneo más veterano que existe aquí en Vizcaya, ahora trasladado al BEC, y allí pues se juega en formato de 3x3, con lo cual, haces, ¿tienes ficha? Bien. ¿Juegas ya en deporte escolar y te juntas con otros amigos? Bien. Oye, que mira, este año no juego en ningún equipo, pero que igualmente quiero participar, puedes hacerlo. Tú accedes a la página web de vizcayabasket.com, entras y ahí tenemos una noticia donde pone las inscripciones del PIN. Ha empezado ya el plazo de inscripción el 3 de noviembre, finaliza el 13 de diciembre, y la modalidad de juego es 3x3. ¿Para qué categorías? Pues desde escuelas, que estamos hablando pues de críos de 2014, de 2015, de ahí en adelante, hasta categoría este año de manera excepcional, los de 2009, que son infantiles de primer año, también van a poder competir. Entonces entras, accedes al formulario y te apuntas con mínimo 4 amiguitos más, en total ser 4, perdón, y como máximo 7 por equipo. Vale. Y te tienes asegurado 2 días de competición. Vas, además disfrutas de todas las instalaciones del PIN y disfrutas del baloncesto y de las navidades. Yo que más se puede pedir, hombre.
Es un planazo. Es un auténtico planazo, así que como los del resto del fin de semana que tenemos por delante. Naya Fernández, Íñigo Núñez, Eskerikasko, y hasta la semana que viene, porque se nos ha ido el tiempo.
Soy
Agur. Nos vemos la semana que viene, Agur.
¿Has pensado en mejorar tu sonrisa? Clínica Bilbao te ofrece una valoración totalmente gratuita y sin compromiso en los Open Days de Invisalign los días 10 y 11 de noviembre. Pide tu cita y consulta condiciones en Clínica Bilbao, Plaza Indautxu y en clinicabilbao.com. Y sonríe sin complejos. RPS 1120.
Basque Green Deal, Euskadiko Itun Berdea. Garapen inklusibo eta iraunkorraren alde. Euskadik, COP26 klimaldaketari buruzko nazio batuen konferentzian parte hartuko du eskualdeen ahotsa gitatzeko. 2050 urtera neutraltasun klimatikoa lortzeko asmoz. Ekintza bakoitzak balio du. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Sigue la moda y vístete a la última en Vainilla Shop Guernica. Moda y complementos de cada temporada. Todas las últimas tendencias en Vainilla Shop en Guernica. Siempre al día, siempre de moda, siempre elegante. Busca toda nuestra oferta en vainillashop.com. Te esperamos en nuestra tienda Domingo Alegría 2 en Guernica. Del 12 al 14 y del 19 al 21 de noviembre, Basauri vive su gran fiesta del pincho. 6 días para disfrutar de los excelentes pinchos de los locales hosteleros de Basauri y conocer su amplia oferta comercial. Animación callejera y un concurso de pinchos con productos de temporada. Disfruta de la Basauri Pincho Festa. Sur El Muga, Basauri.
Hemos dicho que no hay competición para lo de Guernica Vizcaya, pero sí tenemos fichaje, ¿eh? Lasan Hicks se incorpora al conjunto de la Villa Foral, escolta de 1,75 m que llega. Pues hombre, sobre todo nos lo va a explicar Mario López mucho mejor que yo. Los problemas en las jugadoras exteriores, lesiones y demás, pues llega una jugadora importante.
Bueno, Hicks viene a apuntar a la línea exterior ante la baja de Mesconite. Es una jugadora que tiene capacidad para anotar. Uno contra uno. Bueno, es una jugadora que creo que nos puede dar eso que necesitamos para equilibrar nuestra línea exterior, que es juego uno contra uno, que genere por ella misma. Creo que también puede jugar al contraataque, correcto lanzamiento de tiro de 3 puntos. Creo que ahí sí que estábamos en esa posición un poquito cojos y con el fichaje de Hicks, pues creo que como decía antes, queda más equilibrada la línea exterior. Jugador con puntos en la mano que el año pasado ya demostró en Bendibre que tiene capacidad para anotar. De no llevar una temporada buena en el alemán y vamos a ver si somos capaces de mejorar esa dinámica que trae y espero que nos ayude sobre todo ofensivamente.
Llevo un día raro, no sé si he dicho Mario Fernández, es Mario López, el técnico de Lointe Guernica Vizcaya, porque ya casi os daba con las invitaciones al partido de Bilbao Basket, noche de hotel, que simplemente ahora enseguida al ganador o ganadora le van a llegar por WhatsApp las entradas. Ya sabíais que el 688-89-36-35 para 2 invitaciones para ver el partido entre el Bilbao Basket y el Mombus Obradoiro. Y así vamos poquito a poco terminando nuestro Oye Cómo Va, que os ha acompañado desde la 1:30 hasta ahora, hasta las 4 de la tarde, con la prórroga de Iruko a Vizcayan. Espero que os haya entretenido y la previa del partido del domingo, que va a ser una auténtica batalla, esperemos que con un llenazo, como parece ser que pueda haber en Miribilla. Ya sabéis, el máximo es el 80%, y ver si después de eso pues tenemos algún fichaje, que ya sé que lo estáis buscando, esperando. Os quedáis en la programación de RIAT Radio Popular, pero recuerda que el domingo tenemos un mega programón de deportes desde las 12 hasta más allá de las 7 de la tarde, porque arrancamos con el Bilbao Basket que se enfrenta al Mombus Obradoiro, y después tenemos partido del Amore, importante frente al Atlético Lugo, y después tenemos la final del 4:30. En medio pues estaré yo también de nuevo para contaros alguna cosilla más. Así que la despedida de Fernando Mendicoa, quien te ha acompañado junto a quien